entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La semana pasada se conmemoró un aniversario que la pandemia del COVID-19 impidió destacar, o por lo menos tener tan en cuenta como se hubiera tenido de ser otra la situación de la salud a nivel internacional. Y ese aniversario es el de los 75 años del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Sí, los 75 años del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Este hecho desolador marcó un antes y un después en la historia del siglo XX y quizás un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Y por qué creemos que un programa como Entre Nosotros no debe pasar por alto la conmemoración de este aniversario? ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Por la importancia y las consecuencias, señoras y señores, que el lanzamiento de esa bomba tuvo en la conciencia de los hombres. Por la naturaleza de los hechos que lo provocaron. Y por lo que este acontecimiento dijo y dice de nosotros, los seres humanos, entre los cuales nunca faltan quienes, al primer encontronazo de un gobierno con otro, piden guerra. Como si las guerras verdaderas, como las películas, también estuvieran protagonizadas por actores. La tragedia de Hiroshima no tuvo lugar hace siglos, sino hace solo 75 años. Hay que tenerlo presente. Algunos de sus protagonistas aún viven, tienen un promedio de 83 años. Acaban de participar en un acto recordatorio celebrado en esa ciudad, en Hiroshima. Y el material fílmico y fotográfico que se conserva de aquella tragedia sigue siendo, amigos, sobrecogedor. Sigue recordándonos por qué el hombre tiene que tener cuidado consigo mismo, con sus ambiciones de poder, con su predisposición a la violencia, con su soberbia, con las repercusiones de sus actos. Aquí, entre nosotros, como ustedes ya saben, hablamos de todo. A veces el tono es risueño, como ayer y antes de ayer, y a veces no lo es. ¿Por qué? Bueno, porque así es la vida. Así es la vida, una mezcla caprichosa y no siempre voluntaria de humor y de seriedad. A veces una de las dos cosas se impone a la otra. Una de las dos cosas, el humor o la seriedad, parece desplazar a la otra. Pero solo por corto tiempo, porque el hombre está hecho de ambas, parece moverse entre ambas, porque el hombre parece ser obra, y no al revés, parece ser obra del emblema del teatro. Y ese emblema, como todos ustedes saben, son dos máscaras. Una máscara que simboliza la comedia, la alegría, y otra que simboliza la tragedia. Bueno, este programa, entre nosotros, nunca ha querido optar por una de ellas, sino más bien situarse entre ambas. Pero a veces, las circunstancias y nuestra propia forma de ser exigen que renunciemos momentáneamente a ese equilibrio. Además, la tragedia de Hiroshima no solo ha generado dolor, sino también textos, películas, documentales, obras de arte, canciones, eventos que sin arrojarnos de cabeza al abismo que esa tragedia encarna, nos permiten acercarnos a ella y comprobar cómo el hombre lidia, luego de protagonizarlos, con estos momentos oscuros de su historia, cómo el hombre se exige a sí mismo enfrentarlos y obtener alguna lección de ellos. La vida, que es sabia, le sugiere al hombre que lo haga, que se enfrente a sus actos, que se responsabilice por ellos. Y aunque el hombre puede ser un aliado de la muerte, señoras y señores, casi siempre, afortunadamente, está a favor de la vida. Escucha a la vida. Delfín.
Le pone encrucijadas al camino. Es solo un episodio muy cortito. Se espuma. Solo aprendemos cuando vamos de salida. La vida me dio oportunidad de conocerte y de creer en Dios y en los milagros. Tenerte, la vida hay que librar todos los días la batalla. No te perdona la felicidad si ganas, y hay que pagar
amigos. Es Ricardo Montaner interpretando su bella canción La Vida.
Y resulta que tus padres son tus hijos. Así es la vida. La vida hay que librar todos los días la batalla. No te perdono si ganas, y hay que pagar a la felicidad. La vida te da motivos para el llanto y la tristeza, pero yo apuesto con la vida a la alegría, y amo de corazón.
Amigos, no hay vez que yo escuche esta canción de Ricardo Montaner que yo no piense en ustedes. Piense en esa obligación de ganar la batalla todos los días. Y a pesar del llanto y la tristeza, que ustedes continúen amando la vida, apostando por la vida. Hoy vamos a compartir y a comentar con ustedes algunos fragmentos de un texto estremecedor. Un texto publicado por el diario The Washington Post, el pasado 5 de agosto, la semana pasada. Y vamos a hacerlo para conmemorar los 75 años del estallido de la primera bomba atómica. El autor de este texto hermoso es Michael E. Ruane, un destacado reportero y periodista norteamericano que ha sabido conjugar lo histórico y lo personal, es decir, los hechos de orden militar que tuvieron lugar el 6 de agosto de 1945 y el drama espantoso de algunas de las víctimas de esos hechos. Debo decir también que debo amar, valga la redundancia, debo amar a la lectura de este excelente reportaje que he tenido que traducir del inglés a la carrera con la ayuda de un traductor automático para no postergar más la conmemoración de este aniversario. De manera que si en algún momento ustedes me escuchan titubear ante algunas palabras, ante algunas frases, ante algunos nombres japoneses, o echan de menos una mayor fluidez en los párrafos, es porque lo que tengo delante de mí no es una traducción terminada, no es una traducción pulida, sino más bien un borrador, un esbozo de traducción. Michael E. Ruane, el autor de este texto, comienza diciendo lo siguiente. El plateado bombardero gigante rugió a lo largo de la pista de aterrizaje de la isla de Tinian en la oscuridad, pasando las ambulancias y los camiones de bomberos estacionados cada 50 pies y luchando por ganar velocidad. Para aquellos que no lo sepan, amigos, Tinian es una de las Islas Marianas, unas islas situadas en el Pacífico, donde Estados Unidos había establecido una base militar en aquellos días de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjense ustedes cómo este bombardero gigante comienza a rugir y a desplazarse, según el autor de este texto, a lo largo de la pista de esa isla llamada Tinian. Comienza a hacerlo en la oscuridad y pasando las ambulancias y los camiones de bomberos estacionados cada 50 pies. Es decir, que esa isla y esa pista de aterrizaje estaban llenos de vehículos para entrar en función en caso de cualquier emergencia. De Tinian partió Dimples 82, o sea, Hoyuelos 82, que así se llamaba originalmente este avión, el avión que llevaba la bomba atómica. Ese avión pesaba 150,000 libras. 150,000 libras con combustible para el largo vuelo a Hiroshima, con 12 hombres a bordo y con una bomba de uranio de 5 toneladas en uno de sus compartimentos. Este B-29, es decir, este avión, tenía en ese momento 15,000 libras de sobrepeso. Es decir, corría un riesgo. El piloto, el coronel Paul Tibbets, hijo, un hombre de 30 años de edad, había escogido, señalándolo con una mano, este avión específico en la línea de ensamblaje en el estado de Nebraska 3 meses antes. Y acababa de pedir, fíjense ustedes, poco antes de salir el avión, acababa de pedir que escribieran el nombre de su madre, Enola Gay, con letras negras en la nariz de la nave. Bueno, qué capricho, qué decisión tan curiosa, poner el nombre de su madre a una nave cargada con el arma más letal que hasta entonces había inventado el hombre. Pero dentro de esa nave, dentro de la Enola Gay, iría Tibbets, sí, su piloto, y las posibilidades de que este hombre no regresara vivo a la base militar estaban sobre la mesa. Yo leí este dato anoche y no pude impedir darle rienda suelta a una fantasía. ¿Por qué Tibbets decidió pedir que le pusieran el nombre de su madre en la nariz a este avión de guerra? Bueno, quizás este hombre Ese hijo quería morir si moría dentro, entre comillas, de su madre. Debo añadir un dato también que me parece interesante. Debo añadir que Imola fue un nombre propio muy popular desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Imola. ¿Cómo se escribe esta palabra? E-N-O-L-A. Y debo decir que esa palabra Imola es la versión al revés de otra palabra. La palabra alone. Es decir, solo o sola. Si ustedes leen esa palabra Imola al revés, verán que dice Alón. Ahora bien, otra curiosidad. Imola era el nombre de la protagonista de una novela exitosísima publicada en 1886. Y los abuelos maternos del piloto Tibbets habían escogido ese nombre para su hija, la madre de Tibbets, del coronel. Un hombre cuyo destino nunca había sido más incierto que aquel 6 de agosto. Delfín.
Su compañero, por la decisión de su mirada, yo sabía que iba al matadero. Cuando ya hubo anochecido, lo trajeron mal herido y pensé que
amigos, es el grupo Mocedades interpretando esa preciosa canción titulada Solo era un niño. Efectivamente, señoras y señores, el grupo Mocedades interpretando Solo era un niño. Pero bueno, volvamos al texto de Michael Rain, publicado, insisto, la semana pasada en el diario The Washington Post. Lo que estoy compartiendo y comentando con ustedes es una traducción parcial del texto original. Mientras el avión rodaba ruidosamente por la pista de aterrizaje, a más de 160 kilómetros por hora, el piloto guardaba su pitillera de la suerte en un bolsillo. El piloto guardaba su pitillera de la suerte en un bolsillo y una caja que contenía 12 cápsulas de cianuro en el otro. Señoras y señores, ¿ustedes saben lo que quiere decir esto? Que ese hombre, además de llevar sus cigarrillos, llevaba una caja con 12 cápsulas de cianuro para que la tripulación, cada soldado, tomara una cápsula si lo decidía, si caían en poder de los japoneses, si caían vivos en poder de los japoneses. Es decir, si los soldados decidían envenenarse antes que sobrevivir un aterrizaje forzoso. El 6 de agosto de 1945, nadie estaba seguro de qué pasaría con la misión bombardeo especial número 13. El primer ataque atómico del mundo, ¿terminaría en un desastre para la tripulación al llegar a Japón? 8 aviadores estadounidenses derribados habían sido decapitados por los japoneses unas semanas antes. Señoras y señores, esto es lo que el gobierno de Estados Unidos no quería que pasara con aquellos aviadores que ahora se dirigían a Hiroshima. Saberlos decapitados por los japoneses. ¿Terminaría este vuelo con la destrucción total de Hiroshima? ¿Se saldría de la pista aquel avión con sobrepeso y con un distintivo disparatado y no la Kei? ¿La tripulación necesitaría recurrir al cianuro? Todas esas respuestas estaban en el aire aquella mañana de agosto de 1945. El fin.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó. Así sin ton y son. Este espera que no aguanta. Este nudo en la garganta. Este no saber si vas a volver. Tiende a razón. Este yo acostumbrado a colgarse de tus labios. Este tonto que nunca va a aprender. Oh, ¿dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, muy buenas tardes. A continuación, un adelanto de lo que tendremos a las 12 del mediodía en el habitual informativo de esta Radio Martí. denuncian aumento de abuso y corrupción policial en Cuba. Los últimos derrumbes confirman el mal estado de las edificaciones en la capital cubana. Conferencia Episcopal Venezolana critica llamado a la abstención de la oposición y la Unión Europea indica que no se reúnen las condiciones para un proceso electoral transparente y libre. En Ecuador detienen al exmandatario Abdalá Bucaram por supuesta participación en delincuencia organizada. En Bolivia, el gobierno ordena al ejército, también a la policía, resguardar servicios públicos por las continuas protestas. El secretario de Estado Mike Pompeo advierte en Praga sobre la amenaza que representan China y Rusia para las democracias. Y en Hong Kong liberan al empresario Jimmy Lai y a la activista pro democracia Agnes Chow. Estos han sido titulares. Recuerde, a las 12 la ampliación. Delfín Coca, en el control de audio, voz informativa, Martínez Sixto Jr.
Que mi pueblo no se quede sin palabras, no se quede sin mañanas, ni fuerzas para luchar. Que mi pueblo no ruegue por justicia, no ruegue por comida, y no deje de soñar. Que los niños puedan llegar a su escuela y abrazar la vida entera con trabajo y libertad. Que lo duro no se nos haga imposible, que yo creo en utopías y que se puede lograr. Que mi gente a mis calles vuelvan todas las familias sin tener miedo ni prisa de morirse así nomás. Que no hay nada más decente que la voz de nuestra gente cuando exige la verdad. Que hubo algunos que se han ido con los bolsillos vacíos, respirando dignidad, mientras que otros se han llenado de todo lo que han robado, pese al hambre popular. No pierda la sonrisa, no pierda la poesía, ni la sangre, ni la luz. Que hoy mi gente reclama por justicia, reclama por comida, reclama por salud. Que mi gente no pierda la memoria, que no repita la historia que nos ha hecho tan mal. escuchar.
Amigos, ha sido Alejandro Lerner interpretando una hermosa canción titulada Carta por la Dignidad. Que mi gente no pierda la memoria, que mi gente no pierda la esperanza, que la fe nunca se cansa. Son palabras que parecen dirigidas a nosotros, los cubanos. Yo quisiera, antes de continuar con este texto, que ya verán ustedes cuán estremecedor, como dije al principio, llega a ser, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Delfín Coca, nuestro ingeniero de sonido, por estar ahí compartiendo con nosotros los deberes que entraña, por supuesto, presentarles esta audición, este programa de radio. Muchas gracias a los dos. Recuerden cuál es nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo un correo que recibí hace un par de días de nuestros amigos los Damasos de allá de San Andrés. Señoras y señores, ustedes que nos escuchan allá en ese pueblo, sepan que tenemos un lugar en nuestro afecto muy especial para ustedes, que no los olvidamos. El correo de nuestros queridos Damasos dice lo siguiente: un fuerte abrazo para todos los integrantes de nuestro Entre Nosotros desde San Andrés, Holguín, con mucho respeto, admiración y cariño. Seguimos firmes y de pie en nuestra causa libertadora. Libertad para todos nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, los Damasos y opositores de San Andrés. Estamos junto a ustedes, somos solidarios de ustedes y soñamos con ustedes tiempos mejores para Cuba. Gracias, como siempre, por estar ahí en sintonía con este espacio. Pero volviendo, amigos que nos escuchan en muchas partes, no solo en Cuba, sino en otras partes, volviendo a este texto de Michael Ruane, publicado en The Washington Post la semana pasada. Estamos en el momento en que este avión cargado con la primera bomba atómica que va a escuchar y a ver el mundo, cuando este avión alza el vuelo o se dispone a alzar el vuelo rumbo a Hiroshima. Como ustedes saben, el piloto es un coronel cuyo apellido es Tibbets, que ha escrito en la nariz del avión una frase curiosísima: Enola Gay. Enola es el nombre de su madre y gay quiere decir alegre. Es decir, alegre Enola, como si fuera alegre María, alegre Marta, alegre, pues yo qué sé, Enriqueta. Dentro de este avión van no solo varios norteamericanos que van a colaborar en el momento de arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima, sino también va este proyectil devastador del que vamos a hablar con más detalle en cuestión de minutos. Se suponía que otros dos aviones B-29, el gran artista y el mal necesario, miren los nombres de esos aviones, uno el gran artista, otro el mal necesario, se suponía que otros dos aviones iban a tomar fotografías y registrar datos durante el arrojamiento de esta bomba sobre Hiroshima. Pero Enola Gay era la nave de ataque. Una foto sin fecha, por cierto, que aparece junto a este texto en el diario, en The Washington Post, incluye a la mayoría de los miembros de la tripulación de 12 hombres del bombardero que lanzó esta bomba. A estos hombres se les ve posando en las Islas Marianas en 1945, no se sabe el día, durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que eran 12 hombres los que iban dentro de esa nave. 1.500 millas al noroeste, sigue diciendo Michael Ruane, el autor de este reportaje, 1.500 millas al noroeste, bajo una luna creciente menguante, se encontraba una ciudad japonesa de 400 años de edad, de la que la mayoría de los estadounidenses probablemente nunca había oído hablar, pero cuyo nombre estaba a punto de quedar grabado en las páginas de la historia. Era un importante emplazamiento militar enemigo, con una población de guerra de alrededor de 280.000 individuos. Según los historiadores Gordon Thomas y Max Morgan Witz, es decir, que Hiroshima era una ciudad que tenía más de 400 años de fundada. Y era un nombre, ese Hiroshima, que la mayoría de los norteamericanos jamás había escuchado, porque no era un lugar importante hasta ese instante en que se había convertido en una base naval japonesa con 280.000 militares, una población de guerra. Casi la mitad de esos individuos, sigue diciendo el autor de este artículo, estaba a punto de ser incinerada, aplastada y sometida a la radiación por esta arma atómica llamada Little Boy, que llevaba el Enola Gay. Y ahí tienen ustedes otro detalle curioso y en cierta forma, no sé, lamentable, vergonzoso. A esta bomba, a este proyectil, se le había bautizado con el nombre de Little Boy, pequeño niño. ¿A quién se le ocurrió bautizar una bomba atómica con esta frase? Bueno, no lo sé, no he tratado de averiguarlo, pero me impresiona que no solo el avión lleve el nombre de la madre del piloto, sino que la bomba se llame así. Niño pequeño, pequeño niño. Decenas de miles más de japoneses morirían de la misma manera en Nagasaki unos días después. Y el mundo comenzaría a oír hablar a partir de entonces de megatones, destrucciones mutuas aseguradas, proliferación, inviernos nucleares, derrumbes y bombas sucias. Señoras y señores, lo que iba a suceder allí aquel día, iba a abrir una caja de Pandora que el hombre no ha podido cerrar. Pero cuando el avión cobró velocidad esa mañana, su misión era hija de su época. ¿Y cuál era esa misión? Bueno, esa misión era dar un golpe que Estados Unidos esperaba que finalmente pudiera terminar con la carnicería global de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes, porque a veces no tenemos muy claras esas fechas, recuerden ustedes que acababa de terminar la guerra en Europa, donde habían muerto cientos de miles de personas. La guerra entre los aliados y la Alemania de Hitler. Y esta guerra con Japón era una segunda parte, un segundo capítulo de aquella tragedia. La guerra en Europa, sigue diciendo Rain, el autor de este artículo, la guerra en Europa había terminado en mayo de 1945. Más de 100.000 soldados, marineros e infantes de la marina estadounidenses ya habían muerto en el Pacífico desde el ataque de Japón a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En el momento del bombardeo de Hiroshima, es decir, este día que estamos recordando, un promedio de 5.000 estadounidenses moría todavía cada semana. Señoras y señores, era una matanza. Una matanza. Solo allí en el Pacífico habían muerto 100.000 marineros e infantes de marina norteamericanos desde el ataque a Pearl Harbor en 1941. Y en 1945, este año en el que estamos situándonos hoy, en 1945, un promedio de 5.000 norteamericanos moría todavía cada semana La lucha en tierra, mar y aire había sido salvaje, continúa diciendo Michael Rain. Las batallas navales y aéreas habían sido repentinas, breves y mortales. Enormes barcos se hundieron con sus tripulaciones. Pilotos suicidas japoneses estrellaron sus aviones contra embarcaciones estadounidenses. Una batalla aérea fue tan desigual a favor de los estadounidenses que se le llamó la Casa de los Pavos. Es decir, que se habían derribado aviones como si fueran aves. Aves en medio de una cacería de pavos. Era una guerra francamente sangrienta. La lucha en tierra fue diferente. Las batallas continuaron durante meses y a menudo se libraron cuerpo a cuerpo con rifles, cuchillos y lanzallamas. Los encuentros en lugares como Guadalcanal, Tarawa e Iwo Jima se volvieron legendarios. La más reciente, la batalla por la isla japonesa de Okinawa, había terminado 6 semanas antes, después de 2 meses y la muerte de 12.000 norteamericanos y 100.000 japoneses. Señoras y señores, era una situación realmente angustiosa para todos. Para Japón, que no estaba dispuesto a rendirse, para los norteamericanos que habían decidido poner fin a aquella guerra y poner fin también a los intentos de Japón de apoderarse de un montón de propiedades que estaban en el área y que pertenecían a otros países, a otras naciones, que también, por supuesto, por eso fue una guerra mundial, estaban involucradas en la guerra, Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña. Y las unidades estadounidenses ya se estaban entrenando para una invasión masiva de las islas japonesas de Kyushu y Honshu en la llamada Operación Olímpica, programada para noviembre de 1945, y la Operación Coronet, prevista para marzo de 1946. Es decir, que en el momento en que se va a arrojar la bomba sobre Hiroshima, ya los norteamericanos habían programado batallas que iban a tener lugar 3 o 4 meses después. No había seguridad de que esta bomba iba a poner fin a la guerra. El fin.
Sol, querido hermano sol, estático señor, bombilla amarilla de calor. Luna hermana la menor, lucero del amor, espía de las noches de pasión. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe de los dos. Helado corazón, sereno que me guardas del ladrón.
Hermana luna, que nada nunca me separe de los dos. Hermana sol, hermana luna, que nada nunca me separe de los dos.
Amigos, es el grupo Mecano interpretando esa hermosa canción titulada Hermano Sol, Hermana Luna. Hermano Sol, Hermana Luna, que nunca nada me separe de mi Dios. Qué curiosa canción, ¿verdad? Es rara, es hermosa, invita a pensar. Y no solo la canción, sino también la orquestación, el arreglo, la voz de la muchacha. Todo en esta canción es un misterio, nos sitúa, en una especie de diálogo muy íntimo, muy personal, con el sol y con la luna. Por supuesto, esto de hermano sol y de hermana luna viene del famoso poema, para llamarlo de alguna manera, de San Francisco de Asís. Pero volviendo al texto este publicado la semana pasada aquí en el diario The Washington Post y escrito por Michael Fumain. Señoras y señores, las playas de desembarco para esas dos operaciones norteamericanas que tendrían lugar en noviembre y en noviembre de 1945 y en marzo de 1946, esas playas ya habían sido designadas y nombradas en honor a algunos automóviles y partes de automóviles. Cadillac, Chevrolet, Gearshift y otros más. Más de 1,000,000 de hombres estarían involucrados en estos desembarcos. Recuerden que son desembarcos planeados para tener lugar si la bomba atómica no causa el efecto de detener a los japoneses. Se esperaba que los japoneses se resistieran ferozmente en esos desembarcos y que las bajas estadounidenses fueran enormes. El presidente Harry S. Truman temía un Okinawa de un extremo al otro de Japón. Es decir, el presidente norteamericano temía que de tener que desembarcar en esas dos islas, la carnicería iba a ser sobrecogedora. Si esta nueva arma aterradora funcionaba, se pensaba que acortaría la guerra, aunque a un costo terrible de vidas humanas. Pero primero, dice Ruane, el autor de este texto, el Enola Gay tuvo que despegar. El pesado avión de aluminio con una envergadura de 141 pies había sido despojado de su armadura y de todo el armamento defensivo, excepto de sus cañones de cola, pero todavía pesaba 65 toneladas por sí mismo y transportaba 7,000 galones de combustible. Cuando el avión se esforzó por ganar velocidad, Tippetts supo que estaba usando demasiada pista. Cuatro aviones B-29 se habían estrellado y estallado en Tinian la noche anterior. Es decir, señoras y señores, que todavía estamos en la pista de despegue del Enola Gay, este avión que lleva la bomba atómica. Todavía estamos en la pista de Tinian, esa isla de la que hemos hablado. ¿Y qué pasa? que Tibbets, el piloto, teme que se esté quedando sin pista para despegar. ¿Por qué? Porque la noche anterior se habían estrellado y habían estallado allí en esa pista 4 aviones iguales al suyo, 4 aviones B-29. Es decir, que los riesgos, los peligros, estaban presentes desde el momento del despegue. Delfín.
Que la gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Y así, amigos, con José Luis Perales interpretando Dime, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana pondremos fin a la lectura comentada de este texto inquietante de Michael Ruane, que aún traducido conserva su poder perturbador, como ustedes comprobarán mañana. Antes de exigir la guerra, sería bueno que todos leyéramos textos como este y solo entonces decidiéramos si hay justificación para exigir. Hasta pronto.
Dime, dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo...